Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
En un contexto de guerra y violencia, de familias destrozadas y de jóvenes en busca de una existencia mejor en el exterior, los que siguen estando al margen de la sociedad son los ancianos que no pueden huir y que siguen ligados a los recuerdos de toda una vida. Por eso, a nivel diocesano, quisimos tomar la invitación del Papa Francisco y en este jubileo de la misericordia que ya está terminando, hemos pensado en un recuerdo, un monumento que ha sido pensado justamente para la tercera edad. Es lo que le cuenta Monseñor Antoine Audo, arzobispo caldeo de Alepo, al describir el recuerdo viviente que la diócesis quiere dejar al concluirse el Año Santo, para aplicar de un modo concreto el reclamo a la caridad.
Estamos tratando de adquirir un apartamento, explicó el prelado, en planta baja con acceso a la calle, para facilitar el ingreso de los ancianos. Un hogar de acogida que sea verdaderamente un testimonio de misericordia en esta tierra, amada y martirizada. Un lugar, agrega, donde los ancianos que estén más o menos solos y abandonados puedan darse una ducha, tomar un café, tratarse o compartir su tiempo con otros.
Un gesto que hago a nombre de toda la diócesis, subrayó Monseñor Audo, para relanzar el valor de la educación, de la acogida, del bien común, para decir a quienes ya no son tan jóvenes que no están solos y que hay una iglesia que los abraza.
El primer paso ya se cumplió, y en un futuro próximo él no excluye la hipótesis de pedir ayuda y apoyo al exterior, a los fieles de Occidente y del mundo, para brindar ulteriores servicios y oportunidades a los ancianos. Un centro que será levantado en un barrio de mayoría cristiana, prosigue Monseñor Audo, pero que no excluye la posibilidad de acoger también a musulmanes, si bien habrá que buscar la modalidad justa para hacerlo, en un respeto por las respectivas exigencias y peculiaridades.
Además del Monumento a la Misericordia, la Iglesia Siria, y particularmente la de Alepo en los últimos 5 años de conflicto, ha promovido diversas iniciativas en favor de la población. Entre las prioridades, cuenta Monseñor Audo, están la atención médica para los enfermos, la cual tiene un costo sumamente elevado. Son muchos los necesitados que acuden a nosotros en busca de ayuda. Y además el derecho a educación para los niños y jóvenes, que tienen que poder ir a la escuela, a pesar de la guerra.
Frente a esta tragedia, nosotros los cristianos, dijo el prelado, solo tenemos la oración y la búsqueda de valores más profundos de la fe. Nuestra presencia para Siria y Oriente Medio es una fuente de riqueza porque con el tiempo hemos podido integrar y reflexionar, hablar, resistir la confrontación con los musulmanes. Una desaparición nuestra de la región tendría consecuencias dramáticas y es triste observar la indiferencia de los cristianos occidentales que no se dan cuenta de la gravedad de esta pérdida.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Nigeria, niña liberada por Boko Haram pide orar por menores secuestradas.
Perú, no tengamos miedo nunca porque el Señor de los Milagros está con nosotros.
Myanmar, Cardenal Bo, guerra y basta, la guerra no puede jamás ser justa.
México, casi 600.000 firmas en defensa de la familia.
Argentina, sacerdotes creen que el padre Biroche lo mató la mafia que él denunció.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Isabel San Sebastián. Ser pro vida es nadar contracorriente.
El arzobispo apunta a las misas negras como posible fin de un robo sacrílego.
Ayuntamiento pretende multar a una parroquia por el sonido de sus campanas.
90 años del Domun. Sacerdote cuenta su labor de fe en tierras de misión.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco. Los 7 santos alcanzaron la meta gracias a la oración.
Francisco, si somos fieles a Jesús, también nosotros daremos frutos buenos.
Santo Padre, ¿quieres conocer a Jesús en profundidad?
Dejarse mandar por Dios significa que Él es el patrón de nuestra vida.
La experiencia del hambre convive junto a la abundancia y los residuos. Las 21 niñas que fueron liberadas el pasado jueves 13 de octubre por el grupo terrorista musulmán Boko Haram tuvieron este domingo una misa y una ceremonia de reencuentro con sus familiares en Abuja, la capital de Nigeria, tras haber estado secuestradas por más de 2 años. En el reencuentro, una de ellas pidió rezar por las menores que siguen secuestradas.
Gloria Adam es parte del grupo de las 276 estudiantes de una escuela de Chibok, un pueblo de mayoría cristiana ubicado en el norte de Nigeria, que fue secuestrada en abril del año 2014 por terroristas de Boko Haram, aliados a ISIS. Un grupo de 57 logró escapar y quedaron poco más de 200.
Gloria contó que estuvieron sin comida durante un mes y 10 días y que incluso escaparon de un bombardeo en la zona donde estaba detenida. Nunca pensamos que llegaría ese momento, pero Dios lo hizo posible. Pido a todos que oremos por la liberación segura de las que quedan, manifestó la niña.
Desde que fueron liberadas el jueves pasado, gracias a las negociaciones entre Boko Haram y el gobierno nigeriano en colaboración con Cruz Roja y el gobierno de Suiza, las adolescentes han estado custodiadas por los servicios de seguridad del Estado de Nigeria y reciben atención médica.
Boko Haram, cuyo nombre, que significa la educación occidental es pecado, ha realizado desde el año 2009 atentados que han dejado a miles de muertos en el país, ha secuestrado a miles de personas y ha forzado a huir a 2,6 millones de personas en el norte de Nigeria.
No podemos tener miedo nunca. Si Dios, el Señor de los milagros, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra fuerza no es nuestra, es suya, dijo el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani, al inicio del segundo recorrido procesional del Cristo Moreno en la capital peruana.
El Señor está en las calles. El Señor vuelve a mirarnos, a buscarnos. El Señor nuevamente, con mucho gozo, nos acoge, nos mira y nuevamente nos ha hecho salir de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestros problemas. Continuó el purpurado en la homilía de la misa que presidió este martes 18 de octubre.
Gracias porque nos quieres tanto. No es que seamos buenos o malos, es que nos quieres. Y por eso estás en la cruz para darnos esa lección. El dolor de tu cruz es causado por mis pecados, mis egoísmos, mis injusticias, mis mentiras. Ese atropello tantas veces contra el matrimonio, contra la vida y la familia, agregó.
Siempre la Iglesia estará al lado de la verdad, nunca estará escondiendo nada. Comprenderá a quienes piensan diferente, escuchará tantas veces esos insultos que no tienen deseo de ayudarnos sino de maltratarnos. Así te pasó a ti, Jesús, te insultaban, te escupían, se burlaban. Así es la historia de nuestro Jesús, reflexionó el cardenal.
Hoy el Señor de los milagros desde la cruz, sí, esa cruz a la que subió por ti y por mí, nos dice: ten confianza, ten ánimo, ven, acércate. Para mí tú no eres un descartado, un desechado, alguien sin importancia. Más bien eres para mí un hijo, una hija, un hermano, una hermana. Ven, acércate, porque este momento es el momento de la gracia y del perdón, es el momento de la misericordia, expresó el cardenal.
El prelado resaltó que es necesario tener el coraje y el valor de ir delante de Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados.
Algunos dicen que las procesiones hoy ya no tienen sentido. Señor, hazles ver que este prodigio que vive el Perú en octubre no es tradición ni costumbre. Es la fe de un pueblo entero, que te busca y que defenderá tu nombre, y el derecho de llevarte por las calles y las plazas, proclamando tus grandezas a los pasos de tus andas, concluyó.
Los enfrentamientos armados reiniciados en varias partes de Myanmar son inaceptables, como es inaceptable que el país todavía resbale hacia soluciones militares. Un Estado democrático no puede permitirse otra estación de conflicto. Retornemos al diálogo, pidió el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon, quien se dirigió a todo Myanmar después de los violentos enfrentamientos que desde hace días se continúan en los estados Kachin y Karen, donde ya murieron varias decenas de civiles.
A partir del 9 de octubre reiniciaron los enfrentamientos en el estado de Karen. Después de que 9 militares murieran en una emboscada por parte de los rebeldes, el ejército del gobierno inició una serie de operaciones contra los extremistas islámicos, considerados culpables del gesto. Fuentes de Naijidau hablan de 30 milicianos asesinados y 29 arrestados. Los soldados han aislado la región y no permiten a los periodistas entrar y sacar fotografías. Las casas de los musulmanes están siendo registradas.
Los eventos recientes, escribió el cardenal Bo, han hecho surgir fuertes preocupaciones a la conferencia de paz Panglong. El conflicto explotó. ¿Qué es? ¿Guerra para la paz? ¿Guerra y basta? La guerra no puede jamás ser justa. Hacer la guerra para alcanzar la paz es una ilusión que solo ha provocado ulteriores guerras en la historia.
El arzobispo de Yangon puso la atención sobre las dramáticas condiciones de los civiles que se encuentran en medio de los conflictos. Muchas personas fueron evacuadas. En los campos de prófugos, la escasez de comida alcanzó niveles alarmantes. Mujeres y niños pasan hambre. Por esto es necesario permitir a las organizaciones humanitarias asistir a estos campos.
El El Frente Nacional por la Familia convocó en septiembre multitudinarias manifestaciones en todo México a favor del matrimonio, el derecho de los padres a educar a sus hijos y contra la ideología de género. Presentó unas 600.000 firmas en la Cámara de Diputados el 18 de octubre.
El paquete de firmas fue entregado a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de México, Guadalupe Murguía.
En declaraciones, Rodrigo Iván Cortés, uno de los dirigentes del Frente Nacional por la Familia, destacó que las firmas buscan que en el Congreso de la Unión los legisladores nos representen.
Queremos que la toma de decisiones sea más apegada a lo que es una democracia y para que haya mejor representación se requiere mejor participación, pues entonces nosotros estamos participando, dijo.
Con las cientos de miles de firmas, advirtió Cortés, le llevan el siguiente mensaje al Congreso. Muchas familias que nos hemos activado cívicamente por un sí y por un sí a aquellas reformas que fortalecen, promueven la dimensión familiar, muy puntualmente que fortalecen la institución matrimonial y que atienden lo que es el derecho primordial de los padres para educar a sus hijos.
El no expresó Rodrigo Cortés es a las iniciativas legislativas que, como las que presentó el presidente de la República el 17 de mayo pasado, debilitan, vulneran la institución familiar en el matrimonio y los derechos de los padres a educar a sus hijos.
Los curas villeros de Buenos Aires, sacerdotes que trabajan en las llamadas Villas Miseria de Argentina, señalaron que a medida que pasan los días crecemos en la certeza de que al padre Viroche lo mató la mafia que él denunció y por la cual fue amenazado.
El padre Juan Viroche era párroco de Nuestra Señora del Valle, localidad de Ingenio La Florida en Tucumán. Fue encontrado ahorcado el 5 de octubre en la parroquia. El sacerdote de 46 años era conocido por su comprometido trabajo con los fieles, el acompañamiento y prevención en drogas hacia los jóvenes, además de sus mensajes y denuncias contra el narcotráfico.
El 16 de octubre, 20 curas villeros difundieron un comunicado en el que expresaron que a las mafias del narcotráfico las mueve el deseo de acumular dinero, sin importarles que esté salpicado de sangre inocente, sin importarles el dejar hipotecadas vidas de niños y niñas, adolescentes y jóvenes.
La mafia es como una mancha de aceite que lo invade todo. No hay institución a la que no pueda alcanzar y le seduce todo lo que de alguna manera suponga poder. Por consiguiente, no confundamos la mafia del narcotráfico con dos chavales que usan visera, precisaron.
La mafia busca complicidades a través de la corrupción. La corrupción es proselitista, crece, contagia, se justifica y llega un tiempo en el que se terminan sacrificando al dios dinero, las convicciones de toda una vida, amistades, la propia familia.
Con una mirada creyente podemos decir que todos tenemos pecados. Lo que no podemos permitirnos como sociedad es dialogar con la tentación de la corrupción en sus distintas formas. Si lo hacemos, estaremos aportando el caldo de cultivo para que se consoliden las mafias en nuestra querida patria, agregaron.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Isabel San Sebastián es una veterana periodista de prensa, radio y televisión que desde sus inicios ha defendido el derecho a la vida y la dignidad de las víctimas del terrorismo.
La defensa de estos valores le ha supuesto vivir etapas muy difíciles y por ello, hace oír, ha decidido premiar su valentía. Este premio llega en un momento muy especial porque últimamente recibo muchos más palos y vetos que aplausos o premios y lo agradezco profundamente.
San Sebastián añade que este reconocimiento valora aquello que yo he puesto en mi vida siempre por delante del dinero, la fama o el éxito profesional, y es la independencia y la decencia personal y profesional. Lo recibiré feliz de una organización como es ACTEOIR, con la que comparto causas muy importantes en mi vida, como por ejemplo la defensa de la vida de todos, incluidos los no nacidos.
La también escritora reconoció que luchar contra el aborto es nadar a contracorriente, pero espera que finalmente la corriente se vuelva del revés. Y tal vez lo veamos, o no, pero confío en que nuestros hijos o nuestros nietos sí lo vean. Lo que no puede ser es que nadie enarbole esta bandera. Alguien tiene que hacerlo y estar dispuesto a pagar el precio.
Si más gente tuviera esa valentía y ese coraje, causas como esta no serían hoy por hoy batallas tan perdidas. Hay que tener valor para enfrentarlas y estar dispuesto a pagar el precio, explicó la periodista.
El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, expresó el 18 de octubre la noticia triste del robo de que ha sido objeto la parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña y que ha atribuido a una cierta insensibilidad y desprecio hacia lo que verdaderamente es digno de ser respetado.
Según precisó Rodríguez durante su visita a la mesa informativa del Domum 2016, los ladrones sustrajeron un copón y un viril con una custodia pequeña y varias alhajas que portaban las imágenes.
Para el arzobispo, esta cierta insensibilidad hace que a los que roban les importe muy poco, pero son nuestras iglesias, nuestras imágenes y sobre todo el Santísimo Sacramento, subrayó.
No obstante, no ha descartado, aunque no lo podemos probar, que detrás del robo haya algo de sacrilegio para utilización de lo robado en misas negras. Es muy difícil tener estadísticas sobre esas misas negras, pero sabemos que existen, aseguró el prelado, quien ha señalado que en estas prácticas hay un componente muy anticatólico, pero también muy antihumano. Además de ser un poco extraño que en una sociedad como la nuestra, que se dice tan descreída, se crea en el demonio.
El Ayuntamiento de Móstoles ha iniciado un expediente sancionador contra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción por una falta grave al superar en más de 10 decibelios el ruido de sus campanas, según ha afirmado el concejal del área Eduardo Gutiérrez. Otras dos parroquias están en el objeto del consistorio.
Llamaron varios vecinos quejándose del ruido y al medirse los decibelios estos se elevan a 84, cuando en esa zona no puede superar los 55, expresó el concejal, añadiendo que una vez que el obispado reciba la comunicación, tiene 15 días para hacer alegaciones, tras las cuales se procederá a resolver, ratificando la multa o dejándola sin efecto.
El importe de la sanción que se le impone es el mínimo destinado a las muy graves, unos 16.000 euros. El máximo está en 300.000.
Por su parte, el párroco de Nuestra Señora de la Asunción ha declarado a Europa Press que está sorprendido y abrumado por las informaciones. Nunca hemos tenido ningún problema al respecto. El sonido de las campanas ha sido parte de Móstoles desde tiempos inmemoriales, indicó.
En este sentido, ha afirmado que no puede entender que, aunque la normativa no obligue a realizar avisos, nadie se haya puesto en contacto con ellos para trasladarle las quejas, dialogar y llegar a una solución conjunta.
Las campanas suenan todos los días a las 12, hora del Ángelus, y se dan tres toques breves antes de la misa de las 7 de la tarde, explicó. Pero según ha insistido, el sonido de las campanas dura únicamente 20 segundos. No es un ruido de máquinas o de ocio, que es más constante.
El próximo 23 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, también conocido como el Día del Domum, que cumple 90 años y es el día en el que toda la Iglesia mira hacia los territorios de misión, que representan el 38% de las diócesis del mundo.
En la presentación de la campaña de este año, el padre Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias de España, OMP, explicó el lema de este año, que es «Dios te hizo a ti, sal de tu tierra», que busca estar en sintonía con las palabras del Papa Francisco, que nos repite que debemos ser Iglesia en salida.
La misión es salir al encuentro del otro. La labor misionera es una obra de misericordia espiritual y material, aseguró el director de OMP.
Uno de los 13.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo es José María Cantal, de los misioneros de África, también conocidos como Padres Blancos. Durante la rueda de prensa, explicó que la Iglesia me confía estar en Argelia para trabajar a favor del encuentro en nombre de Dios. Es un trabajo que tiene las raíces en el Evangelio.
El cuidado del santuario de Nuestra Señora de África está encomendado a los Padres Blancos. José María asegura que el 99% de las personas que visitan ese lugar de oración cristiano son musulmanes, pero que acuden en busca de algo similar a una bendición. Vienen madres cuyos hijos se han embarcado hacia Europa en patera. Un padre que su hijo salía de la cárcel después de matar a su hermano y que decía que no sabía cómo le iba a recibir, relata.
Los Padres Blancos atienden tanto material como espiritualmente a quien lo necesita, en especial en las cárceles. Nos avisan con frecuencia que hay cristianos encarcelados. Vamos a verles y el capellán es quien se comunica con sus familias para informarles de que el preso está bien. Hay veces que es la visita del sacerdote la única que reciben en años, cuenta el misionero.
España es el segundo país que más aporta económicamente al Fondo Universal de Solidaridad, del que el año pasado se distribuyeron 97,6 millones de euros provenientes de las diferentes OMP del mundo, que se recaudan durante el Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN, mientras que el 10% de esa cantidad se reserva para situaciones de emergencia.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco presidió este domingo en la Plaza de San Pedro la ceremonia de canonización de 7 nuevos santos: José Sánchez del Río, José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero, Monseñor Manuel González García, Salomón Leclerc, Ludovico Pavoni, Alfonso María Fusco y Elizabeth de la Trinidad.
El Santo Padre afirmó que todos ellos alcanzaron la meta del Reino de Dios porque han combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Por ello han permanecido firmes en la fe con el corazón generoso y fiel.
Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración. Hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. Luchan hasta el extremo, con todas sus fuerzas, y vencen, pero no solos. El Señor vence a través de ellos y con ellos, afirmó el pontífice ante los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro.
Nosotros solos no somos capaces de alcanzar un corazón así. Solo Dios puede hacerlo, y por eso lo pedimos en la oración, señaló Francisco.
El Papa dijo que el cansancio es inevitable, y en ocasiones ya no podemos más, pero con la ayuda de los hermanos nuestra oración puede continuar hasta que el Señor concluya su obra. Sin embargo, aclaró que no debe ser una oración esporádica e inestable, sino hecha como Jesús enseña en el Evangelio de hoy: orar siempre sin desanimarse.
Francisco, que insistió en su llamada a no cansarse de rezar, porque Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, advirtió que orar no es refugiarse en un mundo ideal, no es evadir a una falsa quietud. Por el contrario, orar y luchar y dejar que también el Espíritu Santo ore en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos enseña a rezar, quien nos guía en la oración y nos hace orar como hijos.
La homilía del Papa Francisco en la misa matutina del 18 de octubre se centró en la misión de los apóstoles y puso de ejemplo al buen pastor, pero también advirtió sobre aquellos que están apegados al dinero y no siguen el camino de Jesús.
El apóstol, cuando es fiel, no espera otro fin que el de Jesús. Dijo, para recordar después, que la semilla de grano que no muere no da fruto. Morir como mártires, como testigos de Jesús. La semilla que muere y da fruto llena la tierra de nuevos cristianos, recalcó el obispo de Roma.
Cuando el pastor vive así, no está amargado, quizás tiene desolación, pero tiene esta certeza de que el Señor está junto a él. Sin embargo, cuando el pastor en su vida se ha ocupado de otras cosas que no son los fieles, está, por ejemplo, apegado al poder, apegado al dinero o apegado a tantas cosas, al final estará solo. Quizá algunos esperarán que muera para ver qué pueden llevarse con ellos.
Francisco contó su experiencia en la visita a residencias de sacerdotes ancianos. Encuentro muchos que han dado la vida por los fieles, explicó, y están allí enfermos, paralíticos, en sillas de ruedas, pero se ve rápidamente su sonrisa porque sienten al Señor cerca de ellos.
Son padres, han dado la vida por los otros, y agregó, el buen pastor debe tener esta seguridad. Si él va sobre el camino de Jesús, el Señor estará con él hasta el final.
Francisco pidió orar por los pastores que están al final de su vida y que esperan que el Señor les lleve con él. Recemos para que el Señor les dé su fuerza, el consuelo y la seguridad de que, aunque estén enfermos y también solos, el Señor está con ellos.
Para poder comprender el mar sin fondo y sin costas del misterio de Cristo, el Papa Francisco señaló tres condiciones indispensables: orar, adorar y reconocernos pecadores, durante su homilía en la misa celebrada el 20 de octubre en la casa de Santa Marta.
Cristo está presente en el Evangelio, indicó, y leyendo el Evangelio podemos conocer a Cristo. Todos leemos el Evangelio o al menos lo escuchamos en misa. También cuando estudiamos el Catecismo podemos aprender de Cristo, pues el Catecismo nos enseña quién es Cristo, pero esto no es suficiente.
A partir de la primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, el pontífice indicó que para entrar en ese mar sin fondo y sin costas que es el misterio de Jesucristo, es necesaria la oración, la adoración y el reconocerme pecador.
En primer lugar, sobre la oración, el obispo de Roma sugirió la oración que hizo San Pablo de rodillas: Padre, envíame el Espíritu para conocer a Jesucristo.
En segundo lugar, sobre la adoración, No se puede conocer al Señor sin el hábito de adorarle en silencio, indicó Francisco, y señaló que, si no me equivoco, esta oración es la que menos conocemos, la que menos hacemos. Perder el tiempo, me permito decir, delante del Señor, delante del misterio de Jesucristo, adorarle, en el silencio de la adoración. Él es el Señor y yo le adoro.
Por último, el tercer pilar que debe sostener nuestra relación con Cristo, según explicó el Papa, debe ser el reconocernos pecadores. No puedo adorarle sin culparme a mí mismo, aseguró. Para conocer a Cristo es necesario tener conciencia de nuestros pecados, coger la costumbre de acusarnos a nosotros mismos, de reconocernos pecadores, concluyó.
No sabemos, pequeños e indignos, pero en Dios está nuestra seguridad y alegría. Él jamás defrauda y es quien por caminos misteriosos nos conduce con amor de Padre, explicó el Papa. Implica la libertad de espíritu y disponibilidad. Dejarse mandar por Dios significa que Él es el patrón de nuestra vida y no hay otro, ha añadido. Por eso ha advertido que si Dios no ocupa el lugar que le corresponde, otros lo harán por Él. Y ha subrayado que cuando el Señor está en el centro de nuestra vida, todo es posible. No cuenta ni el fracaso ni algún otro mal, porque Él es quien está en el centro y es Él quien nos dirige.
Finalmente, el Santo Padre invitó a los presentes a mantener con espíritu renovado el sueño de San Agustín de vivir como hermanos con un solo corazón y una sola alma, que refleje el ideal de los primeros cristianos y sea profecía viviente de comunión en este mundo para que no haya división, ni conflictos, ni exclusión, sino que reine la concordia y promueva el diálogo.
La catequesis del Papa Francisco del 19 de octubre, durante la Audiencia General, llevó por título «Dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos».
El obispo de Roma comenzó denunciando que una de las consecuencias del considerado bienestar es la de conducir a la persona a cerrarse sobre sí mismo, haciéndolo insensible a las exigencias de los otros. Se hace lo que sea para eludirlas presentando modelos de vida efímeros, que desaparecen después de algunos años como si nuestra vida fuese una moda a seguir y que hay que cambiar con cada estación, señaló. Sin embargo, explicó que la realidad es acogida y afrontada por aquello que es y a menudo nos hace encontrar situaciones de necesidad urgente.
El Papa puso el ejemplo. Cuando andamos en la calle y nos encontramos con alguien que tiene necesidad o un pobre llama a la puerta de nuestra casa, es muy diferente porque no estamos delante de una imagen, sino que somos involucrados en primera persona.
No hay distancia alguna entre yo y él o él y yo, y me siento interpelado, añadió. En este caso, ¿cuál es mi reacción?, preguntó. ¿Evito mirarle y voy a otra cosa? ¿O me paro a hablar y me intereso sobre su estado? ¿Veo si puedo acoger de alguna manera a esa persona o busco librarme de ella lo antes posible? Quizá ella solo pida lo necesario, algo de comer y beber, detalló.
El Papa pidió pensar como en el Padre Nuestro se pide que Dios nos dé el pan de cada día. La experiencia del hambre es dura, manifestó afirmando también que esta realidad convive junto a la abundancia y los residuos.
Después de recordar que la fe sin frutos está muerta, el Santo Padre dijo que siempre hay alguno que tiene necesidad, que necesita de mí, de mi ayuda, de mi palabra, de mi compromiso. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Fra. Hasta la próxima semana.